bien, recibimos a Laura Falco, experta en psicología animal. ONG Animalista pidió al fiscal de homicidio levantar por falta de pruebas el pedido de eutanasia para el perro Pitbull, que aparentemente mató a su dueño. El fiscal aceptó y el cáncer será analizado por la experta Laura Falco, con quien estamos en línea en este momento. Bienvenida, Laura.
Mucho gusto, Cairo. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa.
Un placer recibirte.
Gracias por recibirnos tú. Laura, a uno le cuesta mucho entender cómo... No cómo funciona la psicología animal, sino cómo se interpreta por parte de un profesional.
¿En qué sentido?
En el sentido de que si yo mañana tengo que ir a plantearte un problema, me siento enfrente tuyo y tenemos una comunicación en un código que ambos entendemos, ¿verdad?
Exactamente.
¿Cómo se estudia el código de comunicación del animal para poder analizarlo en su psicología?
Bueno, mira, en primer término, si tú haces etología, la ciencia desde el punto de vista biológico del animal, pero no siempre se toma muy en cuenta, como tú decís, la psicología. Eso lleva estudios de bastantes años de observación del comportamiento, porque entre ellos, como nosotros, tienen lenguajes corporales y, por supuesto, de comunicación. Mismo podemos descifrar algunos códigos de comunicación en sus ladridos, que son como seriales, o sea, ladran de una manera. Dice, por ejemplo, cuando la gente dice... Ladró el perro de la esquina y ladraron todos.
Sí, es verdad.
Si sucede alguna cosa específica, ladran de un tipo, de una manera secuencial, por así decírtelo, ¿verdad? Por ejemplo, un ladrido largo, dos golpes, etcétera, etcétera. Pero eso lleva, claro, tiempo de observación, ya te digo, en el tema tanto físico, el lenguaje corporal del animal, como en su lenguaje de comunicación, ¿verdad? Y así podemos determinar muchas situaciones y poder nos podemos anticipar a muchas reacciones del animal que lo hace el animal con nosotros, porque el animal tiene más, más facilidad para interpretar nuestros códigos, tanto físicos como de lenguaje, que nosotros con ellos.
Laura, sí, por favor, perdóname, pensé que habías terminado. No,
que de esa forma podemos ver cómo es, por así decirlo, que la tienen, la personalidad de cada individuo, porque en general se toma, por ejemplo, a una especie, como el perro en este caso, como todos iguales, o por características de raza, y no, eso no es así. Cada individuo, sea de la raza que sea, en el caso de los canes, tienen una personalidad distinta, claro. Actúan de forma distinta frente a una situación, y por supuesto, son sumamente influenciables por los entornos humanos, que cuando tú vas a revertir una conducta o vienen a plantearte un problema, como tú decís, primero debes indagar las problemáticas que tiene el entorno humano en el que viven.
Está clarísimo.
Incluye casi un 70%.
Ahora, Laura, justamente enganchándolo con lo último que decías sobre lo influenciables que pueden ser, cuando una persona con tu especialidad analiza a un perro, como en este caso, ¿conviene analizarlo fuera de su territorio o en su territorio? No sé si queda clara la pregunta.
En el caso específico de este perro, hay que evaluarlo fuera de su territorio, porque el animal haya pasado lo que haya pasado, en este caso que ya está siendo bastante complejo y tiene más aristas de las que parece, el animal seguiría teniendo el mismo estrés que le provocó en el primer momento que sucedió toda esa situación provocada por el animal, provocada por la oxisa o por una tercera persona. Entonces no lo podés evaluar de la misma manera, porque se va a mostrar estresado, se va a mostrar en alerta, por lo cual puede tener alguna reacción que no sea la que tiene habitualmente, pero que no podés evaluar en sí si la tiene porque el entorno lo sigue afectando o porque la tiene ya por haber probado la situación o por tener la predisposición violenta en este caso, ¿no? O sea, lo tenés que hacer fuera de su ámbito.
Bien, Laura, este análisis, ¿van a ser cuántos días y vas a hacer varios encuentros? ¿Nos podés contar un poco las características?
Sí, claro. Nosotros le pedimos al fiscal, fuimos acompañando a IDEPA, que fue quien presentó el recurso de amparo para frenar la eutanasia hasta que se pudiera periciar al perro. Nosotros le pedimos al fiscal Gómez 5 o 6 días, porque lleva por lo menos 2 etapas, ¿no? Una inicial, que hay que un poco reubicar al perro, tranquilizarlo, o sea que deje un poco el estrés, no solamente al que fue sometido en el propio entorno donde sucedió todo, sino luego fue trasladado a una ONG donde está ahora, luego seguramente va a ser requisado y llevado a este otro lugar definitivo donde se van a hacer las evaluaciones, y los días siguientes se hacen una serie de test y pruebas que se hace con uno y otras personas que ofician de, por así decirte, enervantes y a la vez catalizadores de las reacciones del perro. Entonces se puede evaluar en un porcentaje alto si el perro es en sí mismo propenso o violento, o un perro que va a atacar más allá de que el animal puede, tiene reacciones por ser un animal es conductista en general y asociativo, o en sí mismo tiene una conducta propia que puede ser genética, pues que puede tener un problema neurológico, puede haber despertado un problema neurológico por la edad del animal, etcétera, y eso lo podés evaluar en los días subsiguientes.
Bien.
Los últimos dos días son ejercicios en realidad donde se incita un poco al animal a tener una conducta de defensa o una conducta violenta. Pero ahí tú evaluas si es una conducta de defensa o una conducta violenta. ¿Me entendés? Que hay una diferencia.
Sí, bien. Okay. Y si este perro demuestra tener una conducta violenta, ¿quiere decir instantáneamente que fue quien atacó a su dueña? ¿O puede haber una interpretación de que fue violento en ese momento porque algo lo estaba atacando o que no es siempre así su conducta? No sé si se explica lo que te pregunto.
No, por supuesto. Por eso te digo, esos últimos ejercicios que evalúan si responde a una situación que significa algo o es ya de por sí violento. Un animal que es que no se integra al contacto humano, por ejemplo, que no es receptivo, y todo lo contrario, rechaza o gruñe o tiene X actitudes de estrés, que no lo tiene en el video que nosotros vimos.
Bien.
Que nos proporcionaron, que pues fue filmado por la fallecida.
Bien.
Que tenía además de él dos perros más.
Y puede ser... Sí. Laura, discúlpame, en esta etapa, ¿no? Que me imagino que debe ser de estrés para el perro, de estar en otro lugar, de estarse sometiendo a este tipo de cuestiones, que se vuelva un perro agresivo y tal vez no lo era. O sea, que la instancia, que la situación lo vuelva un perro agresivo.
No, que lo vuelva un perro agresivo no. Ahora que él pueda identificar o asociar situaciones similares que lo pongan en guardia, lo presente grados de agresividad, sí.
Bien.
Porque no que puede pasar también con un ser humano, ¿no? Nosotros tenemos diferentes reacciones frente a diferentes situaciones.
Claro.
Podemos ser capaces de X cosas y no quiere decir que luego volvamos a repetirlas. Porque mucha gente dice, nosotros nos molesta mucho lo que a veces habla en las redes sociales, la gente que opina mucho de pronto porque ve videos en YouTube o algún comentario en Google, que el animal puede ser asesino. El animal no puede ser asesino, porque ese concepto no existe en el mundo animal, no sé si me entendés. Es un concepto para el ser humano. El animal es instintivo y ataca o puede ser agresivo en circunstancias normales solo por dos causas. O porque el animal defiende algo territorialmente. Digo, en las peleas por celo y demás no hay agresividad extrema, o por dolor. Si el animal siente dolor que no lo expresa, como obviamente lo expresamos nosotros, y nosotros lo tocamos de una manera, nos acercamos o lo queremos obligar a hacer algo que el animal no quiere, reacciona a veces violentamente. Violentamente para nosotros, o sea, entre ellos reaccionan igual. Lo que pasa es que lo que nos pueden causar a nosotros físicamente es lo mismo que se causan entre ellos. ¿Entendés lo que te digo?
Sí, clarísimo.
Yo te doy un empujón a ti, no pasa nada, pero si a mí viene y me da un manotazo un gorila, seguramente me va a sacar la cabeza. ¿Me entendés lo que quiero decir?
Sí, totalmente. ¿Cuándo vamos a tener los resultados de este trabajo?
Nosotros estamos esperando hoy en la tarde, porque dice que esto dio un vuelco, el caso dio un vuelco, porque hasta ayer el fiscal Gómez, que además también estaba bastante disgustado con comentarios muy propios de las rencheras, no debieron darse jamás. La eutanasia ya estaba marcada para el viernes pasado, creo, ¿no? Para el viernes pasado. como no se encontró al animal, porque se lo llevó una ONG, que, o sea, el animal tiene requisitoria, el animal tiene que ser requisado, no tiene autoridad para tenerlo esa ONG, lo que pidió IDEPA es que no fuera a una primera instancia, suponete ahora, a Guardia Republicana o a Granaderos o a un calabozo, diga, seccional, porque el animal seguiría más estresado aún y sería mucho más larga la evaluación y no irreversible, pero compleja. Entonces se pensó en una zona de campo que hay en Ciudad del Plata para poder dejarlo un día o dos días que estuviera tranquilo, en contacto no directo, no, o sea, muy cercano con humanos, pero adaptándose a una situación más desestresante para luego sí, entonces aplicar los test que te digo para poder tener, acercarnos más o menos a las características del animal que a priori te puedo decir no se presenta como un animal agresivo.
Bien, estaremos al tanto entonces.
Laura Falco, no, por favor, que ¿algo más para agregar?
No, eso que lamentablemente el animal sí, ahora está en un estado, o sea, se retiró en un estado físico lamentable, está casi caquéxico, o sea, se le ven los huesos, claro, todas las costillas, las patas, un animal que a priori uno diría fue maltratado en algún momento. Lo que yo te quería aclarar, Cairo, es que lo que hablábamos con Gómez ayer, que fue un poco también lo que él evaluó para reabrir una cantidad de cosas. La fallecida, o sea, la dueña, no puede nunca haberse entablado en lucha con un pitbull, en estado malo, como está él físicamente, ni bien, porque es imposible físicamente resistir el embate que da primeramente un pitbull, el tipo de mordida que tiene, que es ancha, es muy peligrosa, y mucho menos con un cuchillo de cocina, aunque hubiera sido una cuchilla, haberle infringido los cortes que tiene el animal y en las zonas que los tiene. Eso no es posible. Eso sí que no es posible bajo ningún concepto, ¿entendés?
Bien.
Por eso es que seguramente fue, si fue mordido por él o por la otra perra que había en la casa, fue post-mortem, pero no fue atacado por el animal, ¿me entendés?
Bien.
Está claro.
Y los daños que tiene el animal, ¿es lo que se va a estudiar también ahora?
Claro, por supuesto. El animal, por eso te digo, no se debió haber retirado. El animal debió haber sido periciado también por policía técnica y por forenses, porque el animal puede haber tenido algún rastro de sangre y demás que ya no lo tenía cuando se retiró. Entonces, la policía fue 40 minutos después. O sea, es todo muy confuso en este caso. Entonces, digo, se perdieron una cantidad de datos que se tienen que determinar. Se tiene que determinar también por las fotografías forenses el tipo de mordida, porque el tipo de mordida te da la pauta si es una mordida que realmente pudo haber matado o no. Si la mordida fue o no dada cuando la mujer todavía estaba con vida o luego. O sea, hay muchas diferencias, ¿entendés?
Bien.
Laura Falco, experta en psicología animal, muchísimas gracias por este contacto.
No, gracias a ustedes. Buenas tardes.
Chao.
Muy bien.